Presentado por Aguas Andinas.
Bienvenidos a la primera, bueno, no es la primera, pero la primera edición del año fiscal, sería, empieza en marzo para mí, siempre el año de la mesa. Coincide con la semana que se celebra o se conmemora, perdón, el Día Internacional de la Mujer. Y no solo por eso, pero una de las razones que queríamos hablar con nuestra invitada, que es Francisca Juneman, que es la presidenta de Chile Mujeres, porque durante el verano, ¿qué tal, Francisca? Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias, Iván, por la invitación.
Ustedes sacaron un informe en el verano que nosotros publicamos, tuvo un montón de reacciones, que fue un poco diferente de los tradicionales que han venido saliendo, no solo en Chile, pero en el mundo, acerca de las brechas de género, que son sabidas, pero que se enfocaba un poco más en el tema empresarial y las empresas, los efectos. A mí me pareció, porque me enfoco en temas económicos y empresariales, me pareció súper interesante porque muestra que la brecha no solo ocurre a nivel general y en diferentes estratos sociales, pero también en un sector que al menos de la boca para afuera viene diciendo que quiere ser más inclusivo, que quiere hacer las cosas bien y que quiere que las mujeres participen. Y ese informe tiene algunas cosas bastante positivas, pero otras cosas que todavía estamos bastante al debe. Creo que resumí. Cuéntanos a nuestra audiencia un poco lo bueno y lo malo de ese informe y lo que nos deja.
Bueno, ese informe que tú dices, Iván, es el informe de equidad empresarial y va en un gobierno corporativo. Es un informe que nosotros lo hicimos por primera vez este año, porque primera vez que se podía hacer, ya te voy a explicar por qué, junto con la OIT y el Instituto de Directores de Chile. Y es en base a la norma 461 de la CMF, que es una norma nueva que tuvimos por primera vez los resultados el 2023, que es que aquella empresa, cierto, que le reportan a la CMF, tienen que reportar ciertas cosas en equidad de género y buen gobierno corporativo. Y en equidad de género, antes teníamos, las empresas tenían la obligación de reportar indicadores bastante básicos, que era la cantidad de mujeres que tienen en la organización, la cantidad de directoras en el directorio y las gerentas de primera línea. Y en base a esa información pública, nosotros desarrollamos ya el 15 de este mes. El próximo viernes vamos a lanzar el quinto reporte junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y la OIT, y te dan estos resultados a nivel general por rubro e individualizados por empresa. Pero la gracia que esta norma de la 386 evoluciona hasta 461, y nosotros participamos en las dos consultas públicas, hicimos muchas preguntas de nuevos indicadores y nuevas prácticas que nosotros queríamos saber. Entonces ya podemos tener ciertos datos de adaptabilidad laboral, de corresponsabilidad parental, de diversidad, más allá, cierto, de la cantidad de hombres y mujeres en estos tres indicadores que te acabo de señalar, sino que una diversidad un poquitito más amplia, y un tema que es clave, que va a ser el gran tema para la empresa este 2024, que es el acoso laboral y sexual. Y ahí yo te diría que a mí los resultados que más me impresionaron y que más me preocupan son justamente sobre acoso laboral y sexual. Esto nos midió por primera vez las 80 empresas más grandes que reportan a la Comisión por el Mercado Financiero como un reporte paulatino.
Fue una de las cosas que yo destaqué en su momento, que a mí también me sorprendieron, que el nivel de acoso que se reporta, pero las pocas políticas que hay en las empresas para abordar esto, ¿no? Cuéntanos un poco lo que salió en el estudio, y me imagino que más allá de los resultados, no sé la palabra, no es técnico, pero los resultados formales, ustedes tuvieron conversaciones post y pre con las empresas. ¿Qué es lo que arroja, y en el sentido de si es que están las herramientas para que, porque no es solo acoso laboral, sino que también hay un poco también de acoso sexual, si es que existe la conciencia de que esto es un desafío y si se están tomando las medidas para mejorar o para cortar esa, no es una brecha, sino que soluciona el problema?
Mira, esta era un poco para contar qué logra preguntar la norma, que fue parte del proceso que nosotros como fundación hace años venimos trabajando con la CMF para lograr meter este tema de acoso laboral y sexual, se preguntan básicamente dos cosas, ¿ya? Uno que es, uno, ¿cuántas personas están? O sea, se hacen varias preguntas, pero la que yo destacaría es ¿cuántas empresas están capacitando en acoso laboral y en acoso sexual? ¿Y cuántas denuncias tienen en acoso laboral y en acoso sexual? Y nos damos cuenta que el 35% de la empresa, de estas 80 más grandes, no está capacitando en acoso laboral y un 32,5% no está capacitando en acoso sexual. Es mucho cuando estamos hablando de los 80 más grandes. O sea, uno pensaría que el 100% de las empresas más grandes del país debiesen estar capacitando en la prevención del acoso laboral y sexual. Y en cuanto a las denuncias, más de la mitad de estas empresas sí ha tenido denuncia de acoso laboral. Es decir, han tenido denuncia de acoso laboral y a pesar más de la mitad, pero mucho menos de la mitad está capacitando. Y tenemos que también más de un 37% ha tenido denuncias de acoso sexual. O sea, hay una presencia muy importante de estos malos actos dentro de las organizaciones, actos que es cierto afectan la dignidad de las personas y que las empresas no se están haciendo cargo como se debería estar haciendo. A nosotros, Iván, no nos sorprende para nada estos resultados. Nosotros sabíamos que en Chile no se les estaba dando a las organizaciones la importancia. Uno veía en el mundo, ¿cierto?, que CEO caían por estos temas, donde el New York Times te ponía en portada de su cuerpo de negocio el día domingo un caso de acoso sexual en una organización con el nombre de la empresa, y en Chile no estaban siendo tema. Entonces, ¿cuál es lo importante de este año? Que por primera vez tenemos esta cifra. Y vamos a tener una nueva ley de acoso laboral y sexual y violencia en los lugares de trabajo, que no es una reforma a la ley vigente. Yo considero que es una ley nueva con una concepción completamente nueva que empieza a regir el 1 de agosto de este año. Y es importante que las empresas durante este primer semestre se preparen porque se equipara el acoso laboral al acoso sexual. Ya no se exige reiteración de malos tratos para que haya acoso laboral. Y además se extiende este nuevo concepto de la violencia en los lugares de trabajo, que es justamente cuando personas que trabajan en tu organización reciben actos violentos por parte de terceros, clientes, usuarios, proveedores, y que tú te vas a tener que hacer responsable también como empresa.
Antes de pasar al otro tema, quiero dice que el dicho que uno para solucionar un problema tiene que aceptar que lo tiene. Tu lectura es que las empresas en Chile, sobre todo estas grandes, las que fueron parte del informe, las más grandes que tienen que reportarle a la CMF, están conscientes que hay un problema y que tienen que solucionar. No solamente nos abordamos, nos enfocamos en el tema de acoso, pero hay un montón de otras cosas que se refieren a la inclusión de la mujer en los directores. ¿Están conscientes? Y si están conscientes, ¿lo están conscientes porque es la normativa o están conscientes porque saben o creen que hacer las cosas bien en este aspecto va a mejorar no solo el ambiente de trabajo en la empresa, pero también que es beneficioso a mediano y largo plazo en cómo si la empresa es más rentable, si la empresa atrae mejores talentos, etcétera?
Mira, mi lectura, Iván, es que las empresas en Chile y los datos que te acabo de contar y que tuviste en este informe de guía empresarial y buen gobierno corporativo, no están teniendo aún una cultura adecuada de prevención y sanción del acoso laboral y sexual. Estos datos que podemos tener gracias a la información pública de la CMF por la norma 461, lo que nos hace evidenciar lo que nosotros ya sabíamos. Entonces, tenemos un problema cultural y las empresas se van a tener que subir a esta micro porque van a tener una exigencia legal nueva a partir del 1 de agosto y lo que nosotros queremos es que lo hagan bien, lo hagan con el mejor espíritu, como por ejemplo, van a tener que capacitar al 100% de las personas de la organización. Van a tener que tener, todas las empresas van a tener que tener protocolos, es decir, un trabajo profundo, gracias a esta nueva ley, que es conocida como la ley Karin, que finalmente va a producir un cambio cultural importante en las organizaciones.
Pero mi pregunta iba más por si es que al hablar con los ejecutivos o controladores, ellos están conscientes que es un problema y lo están haciendo porque los están, entre comillas, obligando a hacerlo, o se dan cuenta que hacerlo beneficia a la empresa a todo nivel, no solo como un lugar más atractivo para trabajar, sino que también hace que la empresa funcione mejor, que sea más rentable, que atraiga mejores talentos, etcétera?
Sí, esa visión yo creo que la tienen. De todas maneras, yo creo que en general los empresarios con los cuales yo converso estos temas lo entienden como el respeto hacia las personas como un valor muy importante, no solamente por los beneficios económicos que puede traer, digamos, y la productividad, que las personas estén bien, sino que porque hay, yo creo que hay realmente una valoración hacia el ser humano, hacia los seres humanos. Pero la bajada ya concreta, específica, a lo que es el acoso laboral, el acoso sexual, en ese lugar de trabajo, yo creo que ahí yo no te puedo decir cuánto hay, porque creo que aún no se ha comprendido bien lo que viene por parte del sector empresarial. Y lo que yo espero es que, obviamente, se lea y se aplique con el espíritu lo que tú dices.
Vamos al tema brecha de género, sueldo, salario, inclusión. Todos los años salen diferentes informes que muestra que en Chile está mejorando, pero que la brecha sigue siendo alta. Esta semana salió un informe de Bloomberg que habla sobre la lista, y ellos hacen hincapié que no es un ranking, pero sí una lista de las 50 mujeres más influyentes de América Latina, y no hay una chilena, ¿no? No sé si tiene que ver con la brecha, pero algo te dice, ¿no? Que tengamos un país que yo lo llamo subdesarrollo exitoso, que bajo todas las métricas somos el número 1 o 2 en casi todo en América Latina, con muchos avances, con la brecha cortándose, pero todavía con la mujer teniendo un rol secundario.
Bueno, ese es un ejemplo, el que haya mujeres en cargos de poder, es reflejo de la cultura laboral de un país. O sea, no es casualidad que en otros países hayan mujeres y en Chile no. Chile es un país, Iván, que tú eres economista y por lo tanto manejas las cifras muy bien. Es un país donde menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado. Hay muy poca conciencia de eso. Y obviamente de esas tenemos un 29% que no tiene un trabajo informal. O sea, esto menos de la mitad ni siquiera son trabajos formales, abarca los trabajos formales y los trabajos informales. Y en Chile hay ciertos factores, yo clasificaría como tres tipos de barreras muy importantes que tenemos en Chile. Primero está la barrera cultural, después está la barrera legal y finalmente la barrera institucional. En cuanto a la barrera cultural, nosotros somos un país de una tradición donde los roles han estado muy diferenciados. En general, América Latina no es tan distinto, pero en Chile se acentúa después por esta otra barrera que es la legal y la institucional, que es que la mujer ha estado a cargo del cuidado. Y lo que nosotros vemos es que además las mujeres de menores ingresos, que también ahí era un tema muy interesante a tratar, no solamente la barrera entre hombres y mujeres, sino entre las barreras de las mujeres según quintil de ingreso. Las de mayor ingreso, del quintil más rico, están poco, o sea, el porcentaje que está fuera por razones de cuidado o por razones de quehaceres del hogar es muchísimo más bajo que la del primer quintil, porque no tienen cierto red de apoyo. Entonces, tiene este tema cultural de roles de cuidado enquistado en la mujer. No hay corresponsabilidad parental, no hay corresponsabilidad familiar ni social, o sea, porque tú también tienes que cuidar a los padres, no solamente a los hijos o a las hijas. Entonces, tiene este problema cultural. Después tienes además en Chile esta otra segunda barrera que yo te decía, que es la barrera legal, que es que en Chile tú tienes muchos derechos para las madres, muchos de los cuales te encarecen y desincentivan la contratación de mujeres, como el artículo de 1203 del Código de Trabajo de esa lacuna, que te incentiva a no contratar a más de 19 mujeres porque a partir de la 20 tú tienes que tener o pagar esa lacuna, donde las madres tienen 8 derechos en nuestro Código del Trabajo y los padres tienen apenas 3 y ninguno con subsidio del Estado. O sea, en materia laboral la paternidad no existe para el Estado de Chile. Y finalmente tú tienes el problema institucional, que no contamos con un sistema nacional de cuidado, es parte del programa de este gobierno, que es muy necesario, muy importante, pero todavía es muy incipiente y no tiene un contenido sustantivo.
Se viene, me hiciste acordar ahí en tu respuesta algo que leí esta semana, no me acuerdo dónde, de la economista Andrea Repetto, que habla sobre esto que tú dices, sobre el tema de las salas cunas y el tema de la legislación laboral, que por ahí puede haber tenido muy buenas intenciones favorecer a la mujer o darle mejores opciones, pero que en la práctica, el hecho que los hombres no tengan lo mismo, continúa con una práctica y la tradición de que esto es para las mujeres, y entonces hace que inconsciente o conscientemente a las empresas se le haga más complicado contratar, como dices tú, bueno, lleguemos a los 19 porque si tenemos 20 o contratemos a una mujer que ya tuvo sus hijos, que ya sea mayor, porque sé que no vamos a tener ese desafío. Hay cosas de hacerle cambio, porque lo que ella sugiere es que la ley va en buen camino, la sala cuna, pero que hay que hacerle cambios.
Sí, con la Andrea hemos estado en comisiones asesora presidencial, por ejemplo, la mujer COVID-19, que convocó durante la pandemia la ministra Mónica Salaketti, y trabajamos mucho el tema de esa lacuna con la Andrea y con mujeres de otras organizaciones. Y lo impresionante de esta ley que tenemos en Chile es que no solamente, Iván, te afecta la contratación de las mujeres con niños o niñas menores de 2 años, a las cuales tú le vas a tener que pagar esa lacuna, sino que te afecta la contratación de cualquier mujer. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, por ejemplo, 5 mujeres con niños pequeños, menores de 2 años, y no les pagas a ninguna esa lacuna, no te haces cargo de esto, porque tienes 19 o menos mujeres. Pero a partir de la mujer número 20 contratada, que puede ser una mujer de 55 años, o puede ser una mujer con niños y niñas ya grandes, o puede ser una mujer joven que todavía no ha optado por la maternidad, tú le vas a tener que pagar por contratar a esa mujer, vas a tener que pagarle esa laguna a estas 5 que ya tenías contratadas. Si no la contratas, no le tienes que pagar a estas que ya tienes contratadas. Claro. Es feroz, porque afecta la contratación de todas las mujeres, excluye, encarece la contratación, afecta y aumenta la brecha de ingreso entre hombres y mujeres. Estas leyes las terminan pagando las mujeres a través de menores ingresos. Excluye además del derecho a esa lacuna a todas las mujeres que no tienen la posibilidad de trabajar en empresas con 20 o más mujeres contratadas. Y además excluye completamente el principio de corresponsabilidad parental, porque es un costo netamente asociado a la madre y cero costo asociado al padre.
No, y además que me hace pensar en voz alta, que además, porque eso, la mayoría de las empresas que tienen 19 menos son pymes, y las pymes en general pagan menos que las grandes, entonces eso también acentúa la desigualdad de ingresos a raíz de quintiles, porque las que trabajan en empresas más grandes tienen más beneficios y que ganan más, tienen menos beneficios que las que trabajan en empresas más chicas o pymes, que no tienen estos servicios y que generalmente pagan menos también.
Exactamente, imagínate con una pyme, por ejemplo, que tiene una persona con un sueldo de 700 mil pesos, se le puede aumentar a 1 millón inmediatamente por esa lacuna. Imagínate eso, lo que es el costo proporcional cuando es media jornada. O sea, prácticamente se te puede aumentar en un tercio o más incluso el sueldo por concepto de esa lacuna. Y con respecto a tu pregunta al proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Educación del Senado, que fue el segundo proyecto de esa lacuna presentado en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, es un proyecto que es peor al primer proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera. ¿Y por qué, Iván? Porque en el fondo afecta un principio, ¿ya? Es un proyecto que debe seguir su tramitación, pero que se debiese mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Porque mantiene el costo de esa lacuna vinculado a la contratación de mujeres en mayor o menor medida según el tamaño de la empresa. ¿Qué es lo que te dice ese proyecto de ley? Uno, no contempla al padre. Segundo, dice ya, usted va a tener que pagarse a la cuna, va a tener que establecer una cotización adicional de un 0,1% por todas las personas que usted contrate, cosa que eso estaría bien porque en el fondo te desvincula el costo de contratación de las mujeres, pero yo le voy a reembolsar a usted a través de este fondo solidario que se va a ingresar con este 0,1% de cotización adicional de todas las empresas por todas las personas, yo lo voy a reembolsar a usted en mayor o menor medida según su tamaño. Entonces, yo a las pequeñas le hice este proyecto de ley, le voy a reembolsar el 6%, o sea, usted va a tener que tener caja, va a tener que pagarse a las comunas, pues yo lo voy a tener que reembolsar. Imagínate el desincentivo que es solamente ese trámite, si el tener caja es, ¿ya? O sea, ya no solamente es contratar a la mujer número 20, yo no voy a ahora ya voy a fijar si tiene o no tiene niño menor de 2 años, porque lo voy a tener que pagarse a la cuna, cosa que ahora no están haciendo. O sea, voy a discriminar a la contratación de las madres, que es lo que más necesitamos apoyar con la tasa de natalidad del 1,3% que tenemos, y después dice, si usted es mediana, yo le voy a reembolsar el 50, y si usted es grande, yo le voy a reembolsar el 75. Siendo que el primer proyecto que se presentó en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo que decía era esta cotización adicional del 0,1 y fondos del Estado, que eran platas que en vez de irse el seguro de cesantía, que tiene suficiente plata, se iba a pasar la cuna y con eso se pagaba y se reembolsaba el 100%. Entonces, tiene que tener, bueno, que ese proyecto siga en trámite, pero tiene que tener cambios sustantivos, tiene que desvincular completamente el costo de la cuna de contratación de mujeres, tiene que establecer el principio de corresponsabilidad parental. Nosotros somos partidarios de una cotización adicional, igual como funciona la ley SANA, por ejemplo, que es este seguro que tú tienes en caso, ¿cierto?, de niños con cáncer, trasplante de órganos, una enfermedad en su etapa terminal, o incluso ahora sí que están internados en cuidado intensivo.
Tengo dos preguntas más antes que se haga el tiempo. La primera, que tiene que ver con un poco de todo lo que tú tocaste, es que, y esto es anecdótico, pero también me refleja cuando yo busco invitadas a los diferentes programas y seminarios que lidero. Que en Chile, por lo menos, ¿no? En general, las mujeres son más responsables y menos chamulleras que los hombres. O sea, si yo me sale mañana un informe del impacto económico de los Panamericanos y llamo a un economista que tengo relación, le digo, y él me puede decir, oye, mira, no soy experto, pero sí, dale, vamos. Mientras que a mí me pasa que con economistas mujeres de alto peso, si no sienten que pueden aportar, son como más mateas, más responsables. Dicen, no, mira, no soy experta en este tema, así que prefiero pasar. Entonces se da en ese caso, y esto lo transfiero porque también, esto, hablando sobre estos temas en los últimos meses, en empresas me dice, mira, hemos invitado a mujeres, nosotros queremos y hemos hecho búsquedas profesionales para tener más directoras. No, y hemos encontrado a gente que creemos que va a ser súper capaz, pero nos dan como excusa que no se sienten que van a poner un aporte porque a lo mejor no son tan expertas o en la empresa que invitaron o el tema. ¿Es tan así o estos son anécdotas que oscurecen, que confunden más que aclaran?
Yo soy súper contraria a como estigmatizar
Claro.
los liderazgos y la conducta en general de las mujeres. Y por lo tanto, no, a mí no me gusta generalizar. Yo creo que efectivamente, por ejemplo, no hay nada que yo sea más contraria que se diga que es importante contratar mujeres porque aportan con sus habilidades blandas a la organización. Yo creo que eso denigra profundamente a la mujer. La mujer aporta, no por su habilidad blanda, aporta la mujer por su capacitación, por su inteligencia, por su visión, por su experiencia de vida diferente. Además que no porque tengamos una voz, digamos, más dulce, vamos a ser más blandas. Yo creo que hay hombres sumamente empáticos, sensibles, y hay otras mujeres que no lo son. Por lo tanto, a mí no me gusta estigmatizar. Lo que sí yo creo que las mujeres se tienen que atrever. Yo creo que no tengan miedo, ¿ya? Generalmente, cuando somos las primeras en algo, da un poquito de susto porque es bastante la responsabilidad que se tiene. Pero que no se pierdan esa oportunidad. Eso es a mí una de las cosas que a mí siempre me gustaría como pedirle. No se pierda la oportunidad porque el estar en cargo de poder, tú lo tienes que entender no solamente algo para ti, sino que es parte de un camino y eres parte de un eslabón de miles de mujeres históricas, anónimas, que han ido abriendo el camino a otras mujeres. Por lo tanto, si que tú, por ejemplo, te sientas en la mesa de un directorio y tú quieres ser igual al hombre que está al lado, es decir, tener la misma experiencia, es decir, haber llegado a gerente general a lo mejor de un banco, obviamente tú no vas a tener esa experiencia, pero tu experiencia va a aportar mucho. Pero a mí lo que más me importa, y lo que más me importa como fundación, como Chile Mujeres, es que pongan sobre la mesa del directorio temas que no se están poniendo y que van a ayudar a mujeres que nunca van a llegar a ser directora. ¿Y cuáles son esos temas? Que se esté seleccionando la mejor persona sin sesgos de género. Cuando se omite el género, las mujeres quedan solas y es impresionante cómo, o sea, se logra una equidad de selección maravillosa solamente omitiendo el género. Segundo, la corresponsabilidad parental en la organización. Nadie es más responsable de la corresponsabilidad parental que las empresas. ¿Por qué? Porque se necesita adaptabilidad laboral y se necesita que los padres puedan ejercer sus derechos y se necesita que la empresa entregue beneficios a los padres por sobre las leyes. Después, la prevención y la sanción del acoso. Eso es clave, que tiene que ser temas que deben nacer y deben terminar en los directorios de empresa. La no discriminación salarial por razones de género, por razones de estado civil, también es algo que las mujeres pueden empezar a poner sobre la mesa y que no son muchas las empresas que lo tratan de forma sistemática como tema de los directorios. Entonces, animar a esas mujeres, ahora vienen cambios en los directorios, así que digan que sí, que no lo vean solamente para algo como para ella misma y para la empresa a la cual van a ser directoras, sino a todas estas mujeres con las cuales pueden cambiar las condiciones laborales y permitirles que ingresen y que se desarrollen en igualdad de condiciones.
Oye, genial, se nos acaba el tiempo, quiero terminar con algo más positivo. Cuéntame las cosas que sí deberíamos estar orgullosos, o no sé si la palabra es orgulloso, pero que sí, positivas de los cambios que están pasando en Chile en el tema de inclusión femenina, equidad, acortar la brecha. Déjanos con algo positivo.
Bueno, yo creo que en Chile, yo creo que todas las empresas se están preocupando de este tema. Yo creo que todas las empresas que no tienen a ninguna mujer en los directorios están preocupándose, sobre todo las empresas más grandes, que son aquellas, ¿cierto?, que tienen una responsabilidad sumamente importante. Porque tenemos que pensar que más del 40% de las empresas Iván, tienen cero mujeres en su directorio. Entonces, en ese sentido, está siendo un tema. Está siendo un tema la prevención y sanción del acoso. Tenemos que ver cómo las empresas van evolucionando, cómo las empresas van asumiendo esta nueva legislación. Pero sobre todo, yo creo que las mujeres están cada día más seguras de sí mismas. Las mujeres están optando cada vez por carreras más científicas. Las mujeres jóvenes ya están viendo que se tiene que trabajar sí o sí, porque la autonomía económica es algo lo cual en el fondo no se transa, porque es un elemento esencial de la libertad y de la dignidad. Y ojalá que eso, cierto, sea todo compatible también con la libre maternidad y paternidad, si es que quieren ser madre y ser padres, porque, perdón por el toque negativo,
No.
me viste algo solo positivo, pero también tenemos que preocuparnos de qué está pasando, en qué están haciendo tan pocos niños en nuestro país. Yo creo que es un desafío, no solamente a nivel de políticas públicas, un desafío de la empresa, de generar las condiciones, ¿cierto?, para que aquellas personas que quieren ser madres y padres puedan hacerlo, apoyarlas, apoyar a esas personas y que finalmente puedan tener una plenitud y desarrollo de vida. Pero yo creo que hay mucho, las mujeres están empoderadas. Segura de sí misma, optando por carreras nuevas. Vimos lo que fue la selección, ¿cierto?, en ingeniería por primera vez este año. Así es que las mujeres en los deportes también están muy, muy potentes. Estamos viendo también fútbol femenino, que eso, yo tengo una hija que es atleta, pero que también le encanta el fútbol. Nosotros vivimos un año en Estados Unidos y ahí el fútbol es femenino, las niñitas juegan fútbol. En fin, creo que se están abriendo un montón de puertas y que las mujeres, ya que esas puertas se están abriendo, se atrevan, entren y con todas, cierto, sus capacidades y de la mejor forma positiva hagan las transformaciones, porque finalmente la responsabilidad es de todos nosotros, es de cada una de nosotros y que no se cierren a ningún espacio donde pueden hacer cambios.
Bueno, nos pasamos un poco, pero un tema importante que no tocamos mucho, por lo menos creo que es primera vez que dedico todo un programa de la mesa a esto, así que me encantó. Espero que en los próximos meses, si no el próximo año, podamos tener más positivas que negativas. En este avance vamos a ver la temporada de directorio, buen punto que hiciste ahí en abril, una oportunidad, a ver lo que se viene. Así que muchas gracias, Francisca Yuneman, Presidenta Ejecutiva de Chile Mujeres, y gracias por haber venido al programa. Espero que no sea la última.
No, gracias a ti, Iván, y te voy a dejar ya invitado al lanzamiento del reporte indicadores el 15, el viernes 15. Va a llegar invitación para que nos pueda, ojalá, acompañar presencial.
Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima.